cada momento. www.radiocatolica.org. Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 6 de la mañana con 17 minutos, las 6 de la mañana con 17 minutos, señoras y señores, buenos días. Iniciamos Panorama Informativo por Radio Católica Nacional en este día martes, 21 de junio del 2016. Estaremos como todas las mañanas junto a ustedes, Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario René Mosquera Pozo. Empezamos con los titulares de algunas de las informaciones más destacadas de hoy. Venta de petróleo a China comprometida hasta el 2024, es un titular del diario El Comercio. Testigo de tiroteo en farmacia, Fibeca reaparece después de 13 años. Partidos políticos se acercan a los jóvenes para captar su votación, es otro de los titulares que nos proporciona diario El Comercio. Asambleísta ex país cobra pero está presa, nos dice diario La Hora. Ancianato en crisis por deuda estatal en el albergue Corazón de María, no se han cumplido las promesas del gobierno, también nos indica este diario. En la ciudad de Quito se realiza encuentro académico sobre los 4 años de libertad negada a Julián Assange. El alcalde de Quito presenta los nuevos biarticulados y participa de recorrido de prueba. Intendente de policía en Azuay habla sobre operativos en locales de venta de celulares. En noticias internacionales, Canal de Panamá está listo para inaugurarse el domingo 26 de junio. Suspendieron en Venezuela audiencia de apelación de la condena a Leopoldo López. Inversión chilena en el exterior acumula 106 mil millones en 26 años. En Venezuela también se inició proceso para validar firmas de revocatorio de mandato. Estas y otras informaciones en los siguientes minutos a través de la red de Radio Católica Nacional, que nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Buenos días.
RCN Satelital. Panorama Informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Iniciamos con el detalle de los principales acontecimientos y hoy iniciamos también con una nota especial preparada por Irina Ceballos respecto a importantes pronunciamientos que hace el Papa Francisco.
Meditaciones del Papa Francisco.
En la homilía que el Papa Francisco realizó este lunes en la misa en la capilla de la Casa de Santa Marta, habló de la importancia de no juzgar a los demás, puesto que el único que puede hacerlo es Dios, y de mirarse en el espejo antes de hacerlo. Todos queremos que en el juicio final el Señor nos mire con benevolencia, que el Señor se olvide de tantas cosas feas que hemos hecho en la vida. Si tú juzgas continuamente a los otros, con la misma medida serás juzgado, recordó. Mírate en el espejo, pero no para maquillarte, para que no se vean las arrugas. No, no, no es ese el consejo. Mírate al espejo para ver cómo eres. ¿Por qué miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Y cómo nos califica el Señor cuando hacemos esto? Una sola palabra, hipócrita. Quita antes la viga de tu ojo y entonces verás bien para quitar la brizna del ojo de tu hermano. El Papa comentó así el Evangelio del día y mencionó que parece que el Señor se enfada un poco aquí, y llama hipócrita a aquel que se pone en lugar de Dios. Se trata de algo que quiere el demonio, como ya hizo con Adán y Eva, ponerse en el lugar de Dios, repitió. Por eso es tan feo juzgar. El juicio solo es de Dios, solo es suyo. A nosotros nos corresponde el amor, la comprensión, rezar por los otros cuando vemos cosas que no son buenas, pero también hablarles a ellos. Mira, yo veo esto y quizás... Pero nunca juzgar. Esto es hipocresía. Cuando uno juzga, nos ponemos en el puesto de Dios, pero nuestro juicio es un pobre juicio y nunca puede ser un juicio verdadero. El Santo Padre se preguntó entonces, ¿y por qué el nuestro no puede ser como el de Dios? Porque, respondió, a nuestro juicio le falta la misericordia. Y cuando Dios juzga, juzga con misericordia. Pensemos hoy en esto que el Señor nos dice, no juzgar para no ser juzgados. La medida, el modo, la medida con la cual juzguemos será la misma que usarán con nosotros. Y tercero, mirémonos en el espejo antes de juzgar. Esta hace eso, este hace esto otro. Espera un momento, me miro en el espejo y después pienso. Al contrario, seré un hipócrita porque me pongo en el lugar de Dios y también mi juicio es un pobre juicio. Le falta algo importante que sí tiene el juicio de Dios, la falta de misericordia. Que el Señor nos haga entender bien estas cosas, concluyó el Santo Padre.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Ecuador comprometió ventas de crudo con China hasta el 2024. Es una nota que nos ofrece Diario El Comercio. El Estado ecuatoriano tiene actualmente comprometidas exportaciones de crudo con PetroChina hasta el año 2024, según datos confirmados por PetroEcuador. La subgerenta de Comercio Internacional de PetroEcuador, Celsa Rojas, informó a Diario El Comercio en una entrevista que el contrato más reciente de compra y venta de crudo fue suscrito entre la petrolera ecuatoriana y PetroChina en abril pasado. Compromete una producción de aproximadamente 181 millones de barriles por 8 años, con 2 años de gracia, precisó ante una consulta de este diario. Lo anterior significa que el crudo comprometido se despachará desde el 2018 hasta el 2024. Se trata del mayor volumen comprometido en un contrato de compra y venta de crudo con PetroChina de los datos difundidos por PetroEcuador desde que comenzaron estas operaciones en el 2009. Y no es el único acuerdo de compra y venta de crudo firmado este año entre ambas petroleras. En enero pasado se firmó otro contrato similar a 5 años que vencerá en el 2021. Con este acuerdo se comprometió la venta de 76.3 millones de barriles de crudo, según reveló a Diario El Comercio en marzo pasado tras una consulta efectuada a PetroEcuador. Los dos contratos suscritos de este año comprometen 257.3 millones de barriles, lo que equivale a más de un año y medio del volumen total de exportación por Ecuador en el 2015, según datos del Banco Central del Ecuador. El volumen equivale a más de 6 años de procesamiento de crudo en la refinería de Esmeraldas, a plena capacidad 110 mil barriles diarios. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. En la ciudad de Quito se realiza encuentro académico sobre los 4 años de libertad negada a Julian Assange.
Al cumplirse 4 años del asilo político de Julian Assange, programador, ciberactivista, periodista y activista de Internet australiano, conocido por ser el fundador, editor y portavoz del sitio web WikiLeaks, en la Embajada de la República del Ecuador en Londres, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina CIESPAL organiza el evento académico denominado El caso Assange a la luz del derecho internacional y los derechos humanos, geopolítica y luchas desde el sur, tecnopolítica y ciberguerra, El encuentro se realiza del 20 al 24 de junio del 2016 y cuenta con la participación de relevantes académicos, activistas y profesionales de distintos países, tales como Roy Singham de Estados Unidos, Ignacio Ramonet de Francia, Baltasar Garzón de España, Emir Sader de Brasil, Carol Pronel de Brasil y Evgeny Morozov de Bielorrusia. Para el jueves está prevista la intervención desde Londres de Julian Assange, quien dará una conferencia magistral. Por parte del Ecuador participan Francisco Sierra Caballero, director general de CIESPAL, René Ramírez, secretario del CNESID, Rubén Zavala, Media Lab, y Orlando Pérez, director de Noticias de El Telégrafo. Además, Andrés Arauz, ministro coordinador de Talento Humano, y Guillón Long, canciller de la República del Ecuador. Durante el primer día se abordó el tema El caso Assange a la luz del derecho internacional y los derechos humanos. Como ponente participó Francisco Sierra Caballero, director general de CIESPAL. Entre otros conceptos, dijo que es necesario mantener un proceso de regulación del Internet, ya que de esta manera se selecciona los criterios que se emiten a través de las redes sociales. Y justificó esta decisión al considerar que en algunos casos que no se acerca a la verdad ni a la realidad.
Necesitamos una política pública frente a ciertas líneas que van en contra, por ejemplo, del software libre, que van en contra de la gobernanza democrática de Internet, que van en contra de esa idea de la comunicología como ciencia aplicada de los bienes comunes. Internet también entendido como un bien común de la humanidad, en una lógica que recupere ese espíritu hacker originario del desarrollo de este nuevo espacio público o social.
René Ramírez, secretario de CNESID, en cambio, demandó la pronta puesta en libertad de Julian Assange.
Y claramente se pueden ver o se evidencian que ciertas guerras, ciertos golpes de Estado, cierto manejo de intervención en ciertos países trascienden a los temas puntuales y tienen que ver más con intereses corporativos generalmente, ¿no? Entonces, es un debate completamente pertinente. Acá lo que está en juego es la democracia en sí mismo, el eliminar el secretismo, que la ciudadanía esté informada, que no exista ignorancia en la ciudadanía con respecto a lo que hacen los gobernantes.
Y finalmente, el sociólogo francés Ignacio Ramonet señaló las circunstancias por las cuales Julian Assange permanece asilado en la Embajada de Ecuador en Londres.
Julian Assange es uno de los grandes paladines de la libertad hoy. Y paradójicamente se encuentra privado de libertad desde hace exactamente 4 años, en particular porque esencialmente Estados Unidos y aliados de Estados Unidos como el Reino Unido o Suecia han creado una acusación que no descansa en nada sólido para tratar de impedirle a Assange de expresarse, para tratar esencialmente de silenciar a la gran creación de Wikileaks, de Julian Assange, que es Wikileaks.
Es necesario que los respectivos organismos analicen el caso para que salga en libertad, dijo. Informa Radio Católica Nacional.
Y sobre este mismo tema, desde Reino Unido llega esta información que condiciona acercamiento Londres, agencia EFE. El Reino Unido ha rechazado categóricamente impulsar una relación bilateral positiva con Ecuador hasta que se resuelva el caso de Julian Assange, reveló en Londres el canciller ecuatoriano Guillón Long. Long expresó su decepción por esta posición en una rueda de prensa después de reunirse con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores británico, Hugo Swire, al que planteó la posibilidad de cooperar bilateralmente al margen del caso Assange en materia de comercio, educación y de ayuda humanitaria. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Partidos buscan respaldo juvenil con charlas. Los jóvenes ecuatorianos sí muestran interés en la política, según encuesta nacional, nos da a conocer Diario El Comercio. Para el 2017, el 24%, es decir, equivalente a 4.3 millones de personas de la población, corresponderá a jóvenes de entre 16 y 29 años, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Eso implica que estarán facultados para votar en las elecciones y representarán al menos el 35% del padrón electoral. A 8 meses de los comicios, los partidos y movimientos empiezan a buscar un nexo con este grupo, grupo especial. La primera encuesta nacional sobre jóvenes y participación política en Ecuador, realizada en el 2011, estableció que los jóvenes sí tienen interés en la política. Se preguntó a 4.249 jóvenes de 5 provincias de la Amazonía y de poblados rurales de la Sierra y la Costa. El estudio muestra que el 15.2% de jóvenes tiene mucho interés en la política, el 29.2% algo de interés, el 41.2% poco interés y el 14.2% nada. Estos porcentajes, según Franklin Ramírez, analista político y parte del equipo que desarrolló la encuesta, no son bajos si se comparan con la población adulta. El 25.3% no tiene interés en la política. Considera que las juventudes serán influyentes en la campaña electoral por las estrategias que los movimientos y partidos deberán generar para captar su atención. Añade que los mensajes deben ser construidos alrededor de 4 ejes: el desempleo juvenil en recesión económica, educación universitaria, ambientalismo y problemas de género e identidad sexual. Estos temas son los que han generado mayor interés juvenil e incluso protestas, dice. Además, da cuenta de una nueva generación que quiere inmiscuirse en la vida política del país. Se trata de los jóvenes que participaron con voto facultativo entre los 16 y 18 años en los 2 últimos procesos. Para el 2014 hubo 577.130 electores menores habilitados y el 72.20% ejerció su derecho al voto. El alcalde de Quito presenta los nuevos biarticulados y participa de recorrido de prueba.
Mauricio Roda es alcalde del Distrito Metropolitano de Quito con un primer recorrido por el norte de la capital. Hizo la presentación de los 5 biarticulados que llegaron la semana pasada. En la exposición, el burgomaestre detalló que estas unidades, parte de la flota de las 80 que se integrarán hasta mediados de agosto del año en curso, tienen la capacidad de transportar 250 pasajeros, es decir, 100 más que los articulados que operan al momento.
Estas son unidades que llegan por primera vez al país. Son unidades de 27 metros de largo. Van a brindar mayor holgura, mayor comodidad, mayor seguridad para los usuarios. Contribuimos significativamente a mejorar la calidad del servicio, porque recordemos que cuando llegamos a la alcaldía teníamos un índice de entre 10 y 11 pasajeros por metro cuadrado, cuando la norma internacional recomienda que no sean más de 5 o 6 pasajeros por metro cuadrado en las unidades de transporte. Ahora podremos cumplir esos estándares de calidad a nivel internacional.
En el recorrido se pudo constatar que los biarticulados cuentan con 10 puertas de ingreso, 5 a cada lado y 19 salidas de emergencia.
Algo que es importante señalar es que estas nuevas unidades biarticuladas no solamente podrán servir al trole, sino también a la ecovía y a los demás corredores del sistema de transporte público metropolitano. Precisamente para eso cuentan con puertas tanto al lado derecho como al lado izquierdo, de tal manera que sean versátiles y puedan servir a los diferentes corredores de nuestro sistema. $33 millones, 33.1 millones de dólares. Recordemos que además estas unidades de transporte fueron financiadas a través de un crédito de proveedor que se obtuvo en extraordinarias condiciones para nuestra ciudad.
Otra de las bondades es que están provistos de puertos USB para que el usuario pueda cargar su teléfono móvil.
Que todas las unidades cuentan con puertos de USB en cada uno de los vagones, de tal manera de poder conectarse y brindar también un servicio de ese tipo a los usuarios. De igual manera, ustedes habrán notado que en cada vagón hay una pantalla, como la que está allá, de tal forma, ahí está. Es una pantalla a través de la cual se va a brindar información respecto a la siguiente parada.
En vista de que se integran las 80 unidades al sistema de transporte del trolebús, la empresa metropolitana de transporte público tiene previsto contratar 95 nuevos choferes profesionales, así lo afirma Alexandra Pérez, gerente de la entidad.
Al revés, justamente es una solución para que la ciudadanía pueda transportarse con mayores niveles de comodidad y de seguridad.
Con esta actividad inició la etapa de capacitación orientada a desarrollar las destrezas de los conductores en diferentes áreas técnicas, sistema de conducción y mecánica.
Que todos los conductores que venían sirviendo al trole con las unidades articuladas ahora serán capacitados también para conducir biarticulados.
Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 37 minutos. Deuda estatal pone en riesgo a ancianato. Los rostros arrugados ya casi no se fruncen con el sol. Ayer unos 30 ancianos se tomaron un tramo de la Avenida de la Prensa en el norte de Quito. Unos en sillas de ruedas y los más fuertes de pie exigían interrumpían el tráfico para exigir que el gobierno se ponga al día con los pagos al ancianato Corazón de María. Sor Raquel Fernández, directora de esta casa hogar, asegura que la situación es insostenible y que no vieron otra opción que salir a la calle para llamar la atención de las autoridades de los Ministerios de Inclusión Económica y Social y de Salud. La religiosa afirma que el acuerdo con la primera cartera consistió en que se iban a entregar $566,244 para la atención de 180 adultos mayores. Hasta la fecha, según dijo, hay un valor vencido de $283,122. Fernández agregó que este albergue también mantiene un acuerdo con el Ministerio de Salud por $84,500 con un valor vencido a 2015 de $28,500 y a 2016 de $44,250. Asegura que en este caso tampoco se han cumplido las promesas económicas y que la deuda se viene arrastrando desde el año pasado. Nos da a conocer Diario La Hora. En los diálogos que han mantenido con representantes de esas instituciones, les han dicho que la documentación fue enviada al Ministerio de Finanzas, pero que de ahí no hay ninguna respuesta. En Finanzas contestaron que averiguarán cuándo se dieron esos requerimientos y cuál es la situación real. Aunque sus voces ya no rugen como antes, los longevos se ayudaron con tapas de ollas, con cucharones metálicos pedían a los transeúntes que se unieran a su clamor. El personal que los cuidaba hizo carteles alusivos a la deuda para difundir su protesta. Está en sintonía de Radio Católica Nacional y su espacio Panorama Informativo. Intendente de Policía habla sobre operativos en locales de venta de celulares en la provincia de La Suay.
Nos hemos trasladado conjuntamente con Policía Judicial y con el Departamento de la DGI de la Policía Nacional a realizar un operativo de control en diferentes lugares. En uno de los lugares que hicimos el recorrido, concretamente un local de comercialización de celulares y accesorios, hicimos el registro respectivo, Policía Judicial tomó procedimiento y se encontró que tenían mercadería de dudosa procedencia que los dueños no pudieron justificar la misma. En ese sentido, nosotros como Intendencia General de Policía hemos apoyado en el recorrido y realización de estos controles. Y el resultado es aproximadamente 10 celulares que, como mencioné, no pudieron ser justificados su procedencia. En este sentido, Policía Judicial tomó procedimiento y el dueño del local o del establecimiento tendrá que acudir a las instalaciones de Policía Judicial para justificar la procedencia de estos artículos.
También se intervino en el sector de Ricaurte, en los exteriores de planteles educativos.
Así es, justamente estamos haciendo un trabajo articulado con la Comisaría de Policía. En este sentido, estamos desplegando controles permanentes a las afueras de diferentes establecimientos educativos. En el sector de Ricaurte, el día de hoy concretamente, se realizó uno de estos recorridos preventivos y de control en el que tuvimos la novedad de que encontramos un menor de edad a las afueras de uno de los establecimientos educativos. Se le encontró en su poder con pipas y con sustancia verdosa, vegetal, aparentemente se trataría de marihuana. Este menor de edad fue puesto a órdenes de la autoridad competente, en este caso fue DINAPEN quien tomó procedimiento. Justamente el trabajo de nosotros en este sentido, en el tema de escuelas y colegios, es un tema preventivo. Estamos tratando de controlar a los establecimientos aledaños que no comercialicen cigarrillos ni bebidas alcohólicas a los estudiantes, y de igual manera estamos nosotros precautelando el orden público y la seguridad ciudadana y haciendo los registros correspondientes a las diferentes personas que de una u otra manera se encuentren en actitud sospechosa cerca de los lugares.
Son las 6 de la mañana con 42 minutos. Galván recibe su sueldo aún estando en la cárcel. Como su sentencia no está ejecutoriada, no pierde su calidad de asambleísta. Su alterna no tiene ni oficina. Es una información que nos entrega diario La Hora. Definitivamente pienso que no es justo. Toda persona debe ganarse el trabajo con el fruto de su frente, dice la Biblia. Toda persona que hace un trabajo debe tener una remuneración digna. Esto responde Nancy Basurto, alterna de la sentenciada asambleísta Esperanza Galván. Lo dice porque desde hace más de un mes viene ocupando de manera permanente la curul que, en los papeles, le pertenece a Galván, quien está tras las rejas desde mayo del 2015 y apeló su sentencia por cohecho. Como la sentencia no está ejecutoriada, Galván conserva su calidad de asambleísta, que obtuvo como adherente de Alianza País, y sigue cobrando su sueldo. Su nombre consta en la nómina de funcionarios de la página web de la Asamblea, con una remuneración mensual de $5,009, que corresponde a la partida presupuestaria número 510105-535. Como ingresos adicionales consta la 13ª remuneración equivalente a 417.42 y la 14ª remuneración de $30.50. Encerrada en prisión, se hace imposible que mientras dure el proceso Galván pueda asistir a la asamblea a cumplir las obligaciones. Galván tenía que pedir de manera continua que se principalice a su alterno Pablo de la Torre para que se presente a las sesiones del pleno y a las de la Comisión de Desarrollo Económico a la que pertenecía la sentenciada. Así sucedió durante cerca de un año, pero de la Torre también se excusó de asistir, por lo que la Secretaría General de la Asamblea tuvo que convocar a Basurto, que es la que sigue en la lista de los más votados en la jurisdicción de Esmeraldas. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Firmas de seguridad reclaman pagos. El gremio asegura que el Estado les adeuda por sus servicios. La Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral denunció ayer por la mañana en Guayaquil que entidades del Estado adeudan valores a 80 compañías de seguridad afiliadas al gremio. Según el gremio, la falta de pago perjudica a unos 50,000 guardias en todo el país. Jorge Villacreces, presidente de ANESI, manifestó que aún no tienen calculado el monto total del dinero que les adeudan las instituciones estatales desde hace unos 7 meses. En ese sentido, el dirigente solicitó una reunión con el presidente Rafael Correa para explicar la situación del sector. El gremio propuso realizar un cruce de cuentas para saldar las deudas que el Estado mantiene con las empresas de seguridad y que éstas a su vez mantienen con el Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Es una información que nos entrega Diario El Comercio.
La condición humana, un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Un documento preparado para la 69 Asamblea Mundial de la Salud del 27 de mayo del 2016 insiste en las graves consecuencias y secuelas del maltrato infantil en sus diferentes formas y ofrece algunos datos relativos a la extensión del problema. Concretamente, el que la cuarta parte de los adultos del estudio afirmen haber sufrido algún tipo de maltrato físico durante su niñez, y que el porcentaje asciende al 36% si se refiere a haber sufrido abuso psicológico. niños maltratados físicamente, tomados como objeto sexual, obligados a trabajar precozmente, etcétera, etcétera. Cifras que producen pavor y que provocarían una reacción de negro pesimismo y radical desesperanza, si no fuera por la existencia de otra realidad, que es la del porcentaje mucho mayor de madres y padres que se entregan en cuerpo y alma a la cría y educación de sus hijos, que comparten con ellos momentos de alegría y afecto, que están a su lado día y noche durante la enfermedad, que, en definitiva, les dan lo mejor de sí mismos. Día de conciencia para erradicar esta lacra del maltrato infantil. Día también para caer en la cuenta que una forma de maltrato infantil especialmente preocupante en nuestras latitudes es la excesiva permisividad en la educación. El no ayudar a los niños a que desarrollen el autocontrol y el respeto a los demás, para lo cual resulta imprescindible establecer ciertos límites y normas en una educación guiada por los principales valores. Hemos de evitar en nuestros ambientes con mayor disfrute de libertades que el síndrome del niño golpeado sea reemplazado por el síndrome del niño consentido o mimado. Dos versiones graves de maltrato infantil. Federico María Sanfelium, sacerdote jesuita.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayatsikusimaikuna.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
A pesar del dolor y de la situación adversa que enfrenta el país, vemos con alegría que cada vez son más los seres humanos capaces de dar afecto y solidaridad.
Dame tu mano, dame tu mano.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Sí, es hermoso ayudar a los que más necesitan. Y es una experiencia que yo jamás dejaré de hacer.
Hermano,
Ecuador Solidario.
El sur se ilumina. Ahora el estadio del Papa Aucas cuenta con un nuevo sistema de iluminación a la altura de las mejores de Latinoamérica. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
En el Valle de los Chillos existe un centro que responde a las necesidades de organizaciones religiosas y laicas. Betania, el mejor lugar para realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Comuníquese a nuestros teléfonos 2864-971 2862-414. Fin del espacio publicitario.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayatsikusimaikuna.
Noticias del acontecer eclesial.
Apunchik wasikunamanda villaikuna.
Son las 6 de la mañana con 51 minutos. Recibimos información desde la ciudad de Cuenca con la ciudad de Guayaquil. Saludamos a Tania González, quien nos da una importante información sobre la designación del nuevo arzobispo de la ciudad de Cuenca.
El Papa Francisco ha nombrado como arzobispo de Cuenca a Monseñor Marcos Pérez Caicedo, actual obispo de Babahoyo, quien nació en Daule, provincia del Guayas, el 14 de julio de 1967.
Con gratitud y profunda confianza en la misericordia de Dios, he recibido este nombramiento de parte del Papa Francisco, que me pide el servicio a la Iglesia de Cuenca como su arzobispo. Espero servir al pueblo azuayo con la generosidad de un pastor que viene al encuentro de todos especialmente de los más pobres y necesitados.
Monseñor Marcos, quien asume este nuevo reto, se siente contento y muy agradecido por la confianza que el Papa y Dios ha tenido con él para este nuevo cargo.
Siempre una misión nueva, pues es un desafío. Un desafío, pero el que cree, confía en el Señor, y en este caso no confío en mis fuerzas, sino en el poder de Dios, que me dará la gracia necesaria, si se lo pido, para poder realizar esta misión que se me encomienda. Por eso, ante todo, debe estar mucho la confianza en el Señor y el ponernos en sus manos para que seamos instrumentos y Él pueda realizar su obra, en este caso, en la nueva jurisdicción eclesiástica que se me ha encomendado.
Aunque aún no hay fecha de su posesión como nuevo arzobispo de Cuenca, se encomienda la oración de todos los fieles católicos e invita a que sigan orando por los sacerdotes del mundo entero. Para Radio San Francisco, Carlos Aguilar.
RCN Satelital.
Son las 6 de la mañana con 53 minutos. Sobre este mismo tema nos informa Sandra Amaya desde la ciudad de Cuenca.
A las 5 de la madrugada de este 20 de junio, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunicó que el Papa Francisco nombró como nuevo arzobispo de la ciudad de Cuenca a Monseñor Marcos Aurelio Pérez Caicedo, actual obispo de Babahoyo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Así lo dio a conocer el padre Bolívar Piedra, actual administrador apostólico de la Arquidiócesis de Cuenca, quien espera que a más tardar en un mes y medio se realice la posesión del nuevo arzobispo de la ciudad.
Esta mañana pues hemos recibido la noticia de que el Santo Padre ha nombrado como arzobispo de Cuenca a Monseñor Marcos Pérez Caicedo, que es el actual obispo de Babahoyo, y que ahora pues ha sido preconizado como arzobispo de nuestra ciudad, ¿no?
Ahora, ¿qué viene luego de que el Papa ha nombrado al nuevo arzobispo?
Bien, ahora pues él seguramente pues vendrá para acá, para Cuenca, para hablar con quienes hemos estado un poquito dirigiendo los destinos de esta diócesis en estos 6 meses, para ponernos de acuerdo para el día de su posesión, ¿no? Que no sabemos exactamente. Yo he hablado con él esta mañana, pues le he saludado, pero todavía no hay nada de fecha, ¿no? Pero yo creo que un mes y medio, a más tardar, pues él se posicionará, ¿no? Como arzobispo de nuestra arquidiócesis.
¿Se tiene fecha para cuando él venga a hablar con las autoridades?
Bueno, todavía no, pero ya hemos quedado que en uno de estos días volveremos a hablar y él pues se acercará, o tendremos que ir nosotros también allá pues para conversar sobre estos asuntos de la posesión, informarle también pues de la marcha de estos meses de nuestra arquidiócesis. Él tiene que ponerse al tanto de todo lo que ha ido pasando, ¿no?
Por lo general, ¿cómo son las celebraciones de posesión de arzobispo?
Normalmente pues vienen todos los obispos, ¿no es cierto?, el señor nuncio y también todo el clero, las autoridades, inclusive las religiosas y todo el pueblo de Dios, ¿no?, que quiera participar, y en una misa solemne, pues, ¿no es cierto?, en la catedral le entregan el báculo, ¿no es cierto?, como pastor de esta diócesis.
¿Quién estaría a cargo de la misa? ¿Quién preside?
Seguramente ha de ser el señor nuncio apostólico, ¿no?, que es el representante del Papa en el Ecuador, y si no, pues el presidente de la Conferencia Episcopal, ¿no? Pero normalmente es el nuncio apostólico.
El nuevo arzobispo de Cuenca, Monseñor Marcos Pérez, nació el 14 de julio de 1967 en Daule, provincia del Guayas. Fue ordenado sacerdote en marzo de 1992 para la arquidiócesis de Guayaquil.
Él ha sido un sacerdote diocesano, por lo tanto, yo creo que también se ha entrenado ya como obispo auxiliar en Guayaquil, y ahora ha estado cerca de 3 años en Babahoyo, ¿no?, lo que supone que también pues ha ido ya ganando, diríamos, de experiencia lo que tiene que ser un pastor, ¿no? Él es bastante joven, 49 años, ¿no es cierto?, bordeando los 50, entonces yo creo que su juventud también los puede ayudar mucho, ¿no es cierto?, en el trabajo pastoral, en la arquidiócesis, pero él tendrá que conocernos también y nosotros conocerle a él.
¿Con el nuevo arzobispo habrá cambios dentro de la arquidiócesis de Cuenca?
Claro, siempre cuando viene un nuevo arzobispo, un nuevo pastor, pues él tiene toda la potestad para elegir inclusive el grupo de personas que le acompañan en la curia arquidiocesana o también pues en las parroquias, ¿no es cierto? Yo creo que todos tenemos que estar en esa disponibilidad para movernos.
Ahora, ¿usted hasta cuándo continuará?
Como administrador diocesano, hasta el día de su posesión. si es que es de aquí a un mes y medio, pueda salir. El día en que tome posesión él, yo dejo este cargo, diríamos que lo ha asumido desde el mes de diciembre, ¿no?
¿Se le puede decir ya a los ciudadanos una vez que ya contamos con un nuevo arzobispo?
Bueno, que estemos contentos, que le agradezcamos a Dios y oremos también por el pastor, ¿no? Yo creo que él necesita que oremos mucho para que esta nueva misión que él va a empezar, pues Dios le bendiga, le acompañe. También tenemos que ayudarle a él, comprendiéndole, aceptándole, para que él se sienta uno más en medio de esa comunidad, de esta iglesia que va a pastorear.
De esta manera, Monseñor Marcos Pérez es el sucesor de Monseñor Luis Cabrera, quien es actualmente arzobispo de Guayaquil. Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
RCN Satelital.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Arujaktamanda Villaycuna.
Canal de Panamá está listo para inaugurarse el domingo 26 de junio. El Canal de Panamá está listo para ser inaugurado el 26 de junio luego de numerosas pruebas realizadas durante los últimos meses, afirmaron las autoridades del canal y el principal contratista del proyecto. Estamos preparados para llevar adelante ese paso inaugural. Todos los tránsitos de prueba que hemos hecho no han tenido ningún tipo de eventualidad. Nos sentimos complacidos, dijo el administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano. Suspendieron en Venezuela audiencia de apelación de la condena a Leopoldo López. Aunque el preso venezolano Leopoldo López fue trasladado desde las 7 de la mañana de la cárcel de Ramo Verde al Palacio de Justicia de Venezuela para su audiencia de apelación, esta no se realizó. La vista fue cancelada después de que uno de los jueces no llegara supuestamente por estar enfermo. Otra información desde Venezuela. Venezolanos validan firmas a la espera del examen de la Organización de Estados Americanos, OEA. Ayer empezó la confirmación de rúbricas que solicitan un referendo revocatorio. El Consejo Permanente se reúne el jueves. Hartos de la crisis económica, miles de venezolanos volvieron a hacer filas este lunes, esta vez para validar sus firmas y sacar adelante un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Inversión chilena en el exterior acumula 106 mil millones en 26 años. La inversión chilena en el exterior acumuló entre 1990 y 2015 un total de 106 mil millones de dólares distribuidos en más de 60 países de América, Europa, Asia, Oceanía y África, según un informe difundido por la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. De acuerdo al análisis, en la actualidad hay más de 1.200 empresas chilenas ejecutando más de 3.100 proyectos en el exterior, precisa el estudio.
Un día como hoy.
Un día como hoy, 21 de junio, en el 2002, la Organización Mundial de la Salud declara a Europa como libre de poliomielitis. En 1527 fallece Nicolás Maquiavelo, filósofo italiano. En el Ecuador, en el 2015, a los 91 años de edad, fallece Gustavo Erdoíza León, ex alcalde de Quito, en el periodo 1984-1988 y radiodifusor. Erich Caicedo, Católica Nacional.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Ustedes, Monseñor José Mario Ruiz Navas, arzobispo emérito de Porto Viejo.
Humanidad. Hay quienes tienden a resumir el origen y también la causa de un hecho negativo en la expresión humanidad. Son los pesimistas. En cambio, los que recurren a la palabra humanidad para expresar lo positivo son menos numerosos. ¿Tenemos el mismo concepto de humanidad? ¿Hay un elemento definitorio o cada uno define humanidad según su saber y entender? Si no hay un elemento definitorio, hay que imaginar dos grupos, el de los buenos y el de los malos. Por supuesto, cada uno se coloca en el grupo de los buenos. Se coloca en ese grupo mientras en él haya elementos que usar en su beneficio. Cuando no haya esos elementos, ese grupo deja de ser deseado. Y dejando de ser deseado, deja de ser bueno. Y según algunos, deja de ser humano. Es humano mientras me conviene. También lo humano se clarifica en el transitar del hombre en la historia. Pero el núcleo fundamental no se refunda. Se hace vital con nuevos elementos. La indefinición de lo humano se proyecta en tantas conductas gelatinosas, acomodaticias, tantas que amparan los extremos y oscurecen la vida social. No solo la fe cristiana ofrece el elemento definitorio, creados a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Todo lo que es guía al amor, a la entrega de luz, es humano. Pero también la vida humana, que en sí misma es social, exige un elemento de ulterior elemento definitorio. Mirando nuestra macro realidad, la corrupción de la partidocracia fue el caballo de Troya del gobierno actual. Con igual énfasis se denuncia la corrupción de actuales operadores, algunos de ellos poderosos. Corrupción es el porcentaje exigido por algunos previo a pagos o a contratos. Esos algunos, si son poderosos, lo piden por intermediarios. ¿Es la conducta, pregunto, es la conducta de las dos partidocracias, la de ayer y la de hoy, igualmente humana que la conducta de personas de ayer y de hoy, que no se venden? Personas que no se venden, que sirven con eficacia y puntualidad, ¿por qué llamar a unas corruptas y a otras honestas? ¿Cuál es el elemento definitorio? ¿Con qué criterio juzgar la realidad humana de los homosexuales, ya que tratamos de humanidad? Bendecir esta realidad sin otra razón que la sin razón del miedo inducido por el inmenso poder económico y mediático, condenarla como si no fuera realidad humana integrable. La homosexualidad es una realidad vieja que, al integrarse en la sociedad moderna, respetando el núcleo de lo humano, respetando sus valores. La realidad socialmente nueva no pretenda ignorar a la que ha recorrido siglos de historia. ¿Cómo ignorar? ¿Cómo se pretende ignorar la realidad que ha recorrido historia? Tergiversando el mismo nombre, atribuyendo a la reunión de homosexuales la palabra matrimonio, que significa maternidad, maternidad que es imposible en esas uniones. Y segundo, descuidando la educación de los hijos. Sociólogos afirman que la educación de los niños exige el aporte de padre y madre. Legisladores libres de presiones económicas y mediáticas, guiados por las ciencias, válidas para creyentes y no creyentes, legislen en bien de todos los ciudadanos. De los homosexuales, por supuesto, pero también de los otros. A humanidad. Los hoy poderosos y la sociedad definan las realidades según el metro de lo humano, cuyos centímetros son la verdad, la justicia, la libertad, la responsabilidad. Parece que a gobernantes de Venezuela, midiendo solo con el libreto el dolor ciudadano, ignorando, protegidos por la independencia nacional, ignorando el mundo globalizado, denuncias de narcotráfico y otros crímenes. A estos gobernantes parece que les preocupa que, dejando el poder, no podrían impedir que se clarifiquen esas denuncias. Ayer, hoy y mañana, los valores humanos hacen bien a la persona y a la sociedad.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915, 2558-916. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Católica Satelital.
Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional, su espacio Panorama Informativo, primera emisión. A esta hora le damos la cordial bienvenida a Irina Ceballos. Buenos días.
¿Qué tal, René? Buenos días. Y vamos a iniciar también con nuestra entrevista de esta mañana. Y está con nosotros ya la señora Carmen de Williams. Ella es vicepresidenta de la Fundación Dejemos Huellas, que es una fundación dedicada especialmente a la educación de niños y jóvenes. Esta es una fundación que tiene dos programas, dos proyectos específicamente. El uno, que es un programa Educa, que cuenta con una escuela, y el otro es el programa Mi Ahijado. Pero para tener más detalles sobre esta labor social, tenemos precisamente a nuestra invitada, quien saludamos y damos la bienvenida. Buenos días, señora Williams.
Buenos está? Días a los dos de ustedes. Muchas gracias por haber sido invitada y poder dar a conocer el programa que nosotros tenemos. Esta fundación se creó gracias al entusiasmo tal vez de dos señoras amigas. Tiene ya alrededor de 14 años que está funcionando, que vimos la necesidad de dar educación a niños de escasos recursos, sobre todo en barrios marginales. Por ello, decidimos acudir al municipio hace 12 años a buscar un terreno que nos pudieran dar en comodato. Lo hicieron gracias al aporte del alcalde, que creo que en ese entonces era Paco Moncayo. Nos dieron por 25 años, decidimos hacer una escuela que se llama Monte Carmelo. Esta escuela la construimos gracias al apoyo de empresas que nos han ayudado y a personas particulares que también nos dieron insumos y su trabajo para poder crear la escuela. Tenemos dos programas. El uno, que se llama Educa, en el cual tenemos a 130 niños en la escuela que van desde año y medio hasta 12 años. El otro programa se llama Mi Ahijado, con 190 niños que les damos ayuda, que son becados en colegios de Quito, cuyas edades van de 5 años hasta los 18 años de edad. Nuestro proyecto dentro de la ciudad de Quito es el curso de guías Montessori, que va de 0 a 6 años, con calificación Montessori Internacional en Holanda. El mismo que arrancará en enero del 2017. Esta metodología ayudará a los educadores a guiar a los futuros padres. El dinero recaudado contribuirá a pagar las becas de alumnos de zonas marginales.
Muy bien. Qué importante es cuando vemos en un país que está lleno de problemas, no solamente de orden financiero, no solamente de orden social, sino también de orden natural, que haya gente que piensa en los demás. Ahora mismo estamos hablando de estudiantes de una escuela, niños, niñas, jóvenes de una escuelita, con 130 estudiantes, y este otro programa, Mi Ahijado, con 190 estudiantes. Y hay personas que están aportando para ellos sin ningún rédito. Y estas personas, a su vez, entregan una beca, digámoslo de alguna manera, ¿no? Una beca en el caso de los niños de la escuela Monte Carmelo, nos decía previamente a la entrevista, de $24 mensuales para los niños.
Perdón, ese programa es Educa.
Educa, perdón.
Y ese programa es de 44 mensuales.
44.
¿Por qué tiene ese precio? Porque les damos la acogida desde los año y medio hasta los 12 años, tienen desayuno, una colación y el almuerzo. Se los mantiene todo el día en la escuela y se les da las clases que son con profesoras Montessori. El otro programa que ayudamos a los 190 niños tiene un costo de $24 mensuales que son debitados de tarjetas de crédito que pueden ser de Diners, Pacífico, Tarjeta Su Casa, Produbanco o Banco Pichincha, que nos ayuda mucho con la debitación de las cuentas de los padrinos que quieran aportar y ellos nos dan el dinero a nosotros.
Uh-huh. Este dinero es posiblemente para pagar también a las maestras.
Sirve para pagar a las maestras, los profesores, la alimentación que se les da a los niños, se les paga médicos, se les paga curaciones, se les da uniformes, libros y odontología.
¿Hay algún déficit de aportes?
Sí. Últimamente ha habido bastante porque, como dijo Irina, muchos padrinos y madrinas se han retirado dada la situación económica del país. Entonces sí estamos con un poco de déficit. Por eso quisiéramos a la audiencia que llenen su corazón, que piensen en el aporte que es dar a cada uno lo que Dios nos ha dado, que podamos compartir ayudando a la educación de estos niños, en lugar de que se pierdan en la calle.
Estamos aquí en Radio Católica Nacional conversando con la señora Carmen de Williams, es la vicepresidenta de la Fundación Dejemos Huellas. Estos dos programas que usted nos está describiendo, el primero programa Educa y el otro programa Mi Ahijado, me imagino pues que está destinado y orientado básicamente a familias o a niñas y niños de bajos o escasos recursos económicos. Nos está enfocando que existe ya algún inconveniente de orden económico para atenderles de una manera adecuada a los menores. Ante esta situación, quisiera pues que a través de Radio Católica Nacional haga un llamamiento para aquellas instituciones, personas de buena voluntad que quieran unirse a estos dos grandes proyectos de ayuda humanitaria y de corte social, señora.
Sí, es que hay personas de buena voluntad que quisieran apoyarnos. Tenemos nuestros teléfonos, el 02-347-4339 o 02-347-4389. No sé si sea de uso también el que les pueda dar el correo electrónico o les dejo con ustedes
sí,
el
adelante.
Correo electrónico.
Sí.
Es administracion@fundaciondejemoshuellas.edu.org.
¿En dónde se encuentran ubicados ustedes?
Nosotros estamos ubicados en el barrio María Augusta Urrutia, es al norte, a un costado del Eloy Alfaro, cerca de La Bota. Es el terreno que nos dio el municipio. Era un terreno que al comienzo, digamos, hablamos de 12, 14 años, casi no tenía acceso. Teníamos que ir en un jeep de doble transmisión porque no tenía calle. Ahora, gracias a la ayuda del municipio y a las micas que se hace con los padres de familia, se ha podido adoquinar las calles, ya tenemos agua, entonces ya es más viable el poder llegar a la escuela de mejor forma.
Y madres y padres de familia que tengan las intenciones de que quieran ingresar, digamos, a estas dos instituciones educativas que están regentadas por ustedes, ¿qué trámite tienen que hacer?
Bueno, tienen que acercarse a la escuela y poner todos los papeles de la situación de cada uno. Nosotros tenemos una visitadora social que va y comprueba si realmente ameritan ese esa ayuda, porque sí tenemos muchas madres solteras en ese barrio, muchos niños abandonados porque sus padres se han ido y han quedado con los abuelitos. Entonces, sí tenemos que hacer un estudio para ver quién amerita. Tienen que tener una cierta calificación, un cierto nivel. Si es que ese nivel baja, con mucha pena tenemos que retirarles del programa. Pero si el nivel sigue siendo bueno, ellos pueden seguir con nosotros hasta que puedan graduarse, hasta el 12º de básica, que es el que tenemos.
Claro que sí, son obras importantes, son iniciativas importantes para ayudar a aquel que más lo necesita. Nosotros suponemos que, como nos decía al inicio, no solamente son padrinos personas naturales, sino también empresas las que están ayudando. Sí. Así que este es un llamado. A través de esta entrevista estamos haciendo un llamado a todas aquellas empresas, a todos aquellos esposos, señores, señoras, señoritas que deseen hacer un aporte, que deseen invertir en el futuro. Porque esta es una inversión a futuro. Invertir en la educación de los niños es invertir en un futuro con mejores seres humanos, por supuesto. Sabiendo que, o teniendo la garantía que nos da la señora Carmen de Williams, que en esta escuela se educan con maestras de alta calidad, que están guiadas por el sistema Montessori, que este es un sistema muy interesante de educación. Luego, ojalá nos pudiera explicar un poquito usted cómo es el día a día en esta escuela, cómo es lo que se realiza y qué es lo que esta escuela tiene de diferente a las otras, ¿no? Porque sería importante también resaltar esa parte, cuál es ese plus que tiene la escuela Monte Carmelo, cuál es ese plus que tiene también este programa Mi Ahijado. Hay tantas fundaciones, pero este debe tener algo especial.
Sí, la pedagogía Montessori, cuyo propósito consiste en permitir el desarrollo integral del niño en base a un ambiente preparado. Para nosotros, desarrollo integral del niño significa la exposición natural y el reconocimiento de 5 componentes que consideramos parte del ser humano: el polo psíquico, cognitivo, social, espiritual y físico. Así también tiene ambientes preparados, que significa para nosotros espacios que cumplan con las necesidades auténticas de los niños y niñas de acuerdo a sus necesidades regidas por sus edades. De esta manera, la escuela cuenta con materiales sensoriales de vida práctica, de lenguaje, matemáticas y ciencias. Además, los servicios que brinda son refrigerio, almuerzo completo, zapatos, útiles escolares, material didáctico Montessori, y los padres de familia reciben charlas una vez al mes, cuyos temas obedecen a las necesidades puntuales de cada edad, de 1 a 3 años, de 3 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12 años.
Muy bien. Nos decía hace un momento usted que la escuela queda en el norte de la ciudad de Quito, en el sector de La Bota. Esto es por el Comité del Pueblo.
Por el Comité del Pueblo, exactamente. Sí, así es.
Si quisiéramos ir a visitar, podríamos también. Alguien que esté interesado en conocer más sobre la obra y apoyarla.
Estaríamos muy interesados. Es muy diferente el hablar lo que estamos hablando ahorita.
Al mirar.
Porque el mirar. El ver el día a día de los niños, cómo ellos llegan, dejan su ropa, tienen sus pequeños armarios de acuerdo a la edad de los niños, ponen ahí sus zapatos, ponen ahí su ropa, su mochila, se cambian los zapatos que usan en la escuela, se ponen su delantal, el rato de almorzar, ellos se sirven en la mesa, ellos limpian, ellos barren y hay muchos que lavan su propia vajilla. Es muy distinta esta educación a todas las otras guarderías que existen en la ciudad. Entonces yo creo que sí vale la pena, es importante el mirar, no tanto hablar, el mirar cómo funciona la guardería. Si algún rato quieren venir, cualquiera es muy bienvenido, les podemos llevar.
Una inquietud adicional que tengo, señora, es que para las personas que deseen ser o convertirse en padrinos, ¿qué es lo que tienen que hacer? porque el programa dice mi ahijado, supongo entonces que una persona tiene que estar, actuar como padrino.
Exactamente, ellos tienen que dar su mensualidad y cada reciben cada tres meses las notas de su ahijado. Pueden, si quieren, visitar la escuela.
Y conocer también.
Y conocer, reciben carta de los ahijados para que sepa que existe esa relación. Entonces el ahijado le manda por el Día del Padre, por el Día de la Madre, el padrino le manda su regalo. Siempre hay un contacto y el padrino o madrina sabe en qué estado está su ahijado, sea de la edad que sea.
Bueno, no solamente es padrino, sino también, me imagino, debe ser madrina.
Madrinas también, ya, por supuesto.
Esto sí. Me recuerda en alguna ocasión que inclusive había una especie de una relación más estrecha a través del intercambio de comunicaciones, de cartas que se hacían entre el ahijado o ahijada con la madrina o el padrino, y tenían una especie de contacto y conversaban de sus particularidades, de sus situaciones, de cómo les iba. ¿Algo así también funciona acá?
Sí, funciona así. Voy a dar mi caso particular. Yo cogí uno de los primeros niños que entró a la guardería. Era muy chiquito, tenía 2 años, ahora ya tiene 18. Sigue estudiando en una escuela particular, está por graduarse. Él me manda cartas y yo le mando cartas. Hay veces que nos encontramos en la escuela. Él me va a buscar, yo le voy a ver. Yo estoy al tanto de su vida. Y entonces siempre hemos recibido, como muchos padrinos, las cartas en que les dicen, les agradecen por el futuro que les están dando. Entonces este chiquito en particular, que ya no es tan chiquito, ya tiene 18 años, que también siempre nos vemos en Navidad, hay un contacto que es un poquito más allá que el solo ser padrino o madrino lejano sin haberle conocido. Me cuenta su vida. Me cuenta, él es abandonado de su padre, pero para ayudarle a su madre, él vende, los momentos que tiene libres, vende empanadas. Y con eso le ayuda a su madre. Entonces, establecemos una relación que es un poquito más íntima. Lógicamente, los padrinos y madrinas que quieren. Los que no, pues se mantienen un poco más
anónimos.
Sí,
¿no?
Solo con las cartas que recibe.
Pero yo creo que esta forma de ayuda, de cooperación, es muy enriquecedora, porque no solamente es un aporte económico, sino también es una responsabilidad frente a la vida de un ser humano, ¿no? En este caso de niños que, como usted dice, son abandonados por sus padres, niños que son hijos de madres solteras tal vez, que realmente no tienen las condiciones para poder seguir estudiando, pero hay gente que, personas que quieren aportar, quieren ayudarlos, y luego puede ir existiendo esta relación casi casi familiar, una relación tan bonita que nos imaginamos que tiene futuro también. Algún momento este niño, este joven del que usted nos hablaba, o en el caso de cualquier otro de los ciento y pico de estudiantes de allí, ya estará grande, será un profesional. Y imagínese la alegría de llegar donde el padrino y entregarle el título. ¿Cómo se sentirá ese padrino de orgulloso que con ese aporte pequeño que yo di, ahora he logrado que haya un profesional que está listo para poder ser ente vital dentro de la sociedad?
Es una satisfacción tan grande que uno siente en el alma, que creo que hay momentos que uno no lo puede expresar, pero el hecho que uno sienta, además hablo en el caso de la fundación, es una fundación católica, que creo que todo lo que Dios nos ha dado, que es mucho lo que nos ha dado, tenemos que retribuir de alguna manera. Entonces es una pequeña cosa que damos de lo mucho que hemos recibido.
Así es. La invitación está hecha para que aquellos quienes nos están escuchando y que desean hacer este aporte pequeñísimo de $24, $44 en un caso y 24 en otro caso, ustedes pueden hacerlo a través de la Fundación Dejemos Huellas, porque eso es lo más importante, René y Doña Carmen, dejar huellas en la vida, y tan solo con $24 o $44 mensuales. Insistamos nuevamente a qué cuentas debemos hacerlas llegar, No sé si hay alguna cuenta de ahorros por ahí o cuenta corriente.
No, se lo hacemos débito a las cuentas de las personas por medio de tarjetas de crédito.
Claro
que de sí. Tarjetas de Produbanco, del Banco Pichincha, Pacífico Diners y la tarjeta a su casa.
Y comunicándose por teléfono con ustedes
con
directamente.
Con ustedes y diciendo quién quiere aportar, pues entonces se le lleva el formulario para que llene el formulario con los datos que nosotros necesitamos y cada mes se descuenta de la cuenta que ellos autoricen, sea cuenta corriente o sea cuenta de ahorros.
Hay otras formas también de llegar a recibir por parte de ustedes colaboraciones, es decir, no necesariamente que sean padrinos, madrinas y hagan aportes económicos. Hay otra forma también, a lo mejor, en alimentación, por ejemplo, me imagino.
Bueno, la alimentación puede ser de cosas que no sean perecibles, porque, digamos, si llegamos ya a las cosas de... llegamos a al verano ya no hay la escuela y eso se puede dañar. Pero también las empresas pueden hacer aportaciones anuales. Entonces ya no tiene que ser necesariamente económicas, lógicamente, y eso se va distribuyendo porque se necesita para sueldos, para mejoras de la escuela, para mantenimiento y para los gastos de los niños.
Sí, insistamos en los números de teléfono.
Los números de teléfono... son el 02-347-4339 o 02-347-4389.
Muy bien. Son dos números facilísimos. Sin el 02 sería el 3474-339, 3474-389.
Así es.
Con esto pues estamos ya llegando a la parte final de nuestra entrevista. Queremos agradecer muchísimo a doña Carmen de Williams, quien es la vicepresidenta de la Fundación Dejemos Huellas, una fundación que se encarga de sostener económicamente a niños en edad escolar, niños y jóvenes en edades escolares, y que están pidiendo ahora mismo que para que el año que viene pues haya más padrinos y madrinas. Usted con tan solo $24 puede convertirse en un padrino o madrina y puede aportar para que un joven de pronto abandonado, de escasos recursos económicos, o un niño pueda tener un mejor futuro. Qué buena esta oportunidad para poder ser serviciales, para poder ayudar a quien más nos necesita. Doña Carmen, gracias y felicitaciones también por esa labor tan, tan buena que están haciendo en favor de la niñez y juventud de Quito, de la ciudad de Quito.
Gracias a ustedes por este espacio y que Dios les bendiga.
Muchas gracias por sus palabras. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Llegamos a la parte final de Panorama Informativo Primera Emisión por Radio Católica Nacional. Hoy es martes 21 de junio de 2016. Gracias por su sintonía. Buenos días.
Muy buenos días.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
Donde tú estés, en cada momento, www.radiocatolica.org.
Inicio del espacio publicitario.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No,
buena fibra. Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Calo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL.
1-700-SAITEL.
También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Durcán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es internet wireless para el Ecuador.
Día 2000 años atrás, en un hombre
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601 a nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Fin del espacio publicitario.
Buenos días, RCN Satelital. Te informa la hora, 7:32 minutos.